En el Antiguo Testamento, los sacerdotes y particularmente el sumo sacerdote jugaba un papel sumamente importante en la adoración. El pueblo traía sus ofrendas a los sacerdotes y ellos las presentaban a Dios. Nadie pudo traer una ofrenda o hacer una ofrenda fuera del tabernáculo o el templo. Solamente los sacerdotes y levitas podían entrar al tabernáculo o el templo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. El Nuevo Testamento, y en particular el libro de Hebreos, nos presenta a Cristo como sumo sacerdote. Vamos a mirar un poco sobre lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote bajo el nuevo pacto. Después de liberar el pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, Dios les dio leyes en el monte Sinaí que regulaban su adoración, y escogió a Aarón y sus hijos como sacerdotes, Aarón como el sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes para ayudarlo. Para servir en el tabernáculo. Y como dije antes, todos los sacrificios, todas las ofrendas tenía que ser presentado a los sacerdotes para ser aceptados. Vamos a leer Levítico capítulo 17 del 3 al 5.
Levítico 17, del 3 al 5. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová.
Y los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía cargo de todos los otros sacerdotes y levitas, y los asignaba a sus cargos. Él básicamente era el supervisor, el director de lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo y más adelante en el templo. Vemos un ejemplo de eso en Números capítulo 4, versículo 19, cuando están dando las instrucciones de cómo se iba a, cuando el pueblo iba a comenzar a caminar, cómo se quitaba el tabernáculo y luego quién iba a cargar qué parte iba a cargo de cada quien. Números 4:19.
Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo.
Entonces, Aarón y sus hijos tenían que ceñid y quitar la cortina que separaba el lugar santísimo y lo puso encima del arca. Y cuando todo estaba ya listo, entonces ellos asignaban a cada quien la cosa que iba a cargar. El sumo sacerdote fue el único que fue ungido en la cabeza, y cuando Moisés está instalando a Aarón y sus hijos como sacerdotes, Levítico capítulo 8, versículo 12, dice que lo que hizo Aarón, y el 30 dice lo que se hizo con sus hijos.
Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. El 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él.
Y ahí menciona las vestiduras. Todos los sacerdotes tenían una túnica y una ropa interior, básicamente, y una tiara o lo que se llama una mitra en la cabeza, como un turbán, pero el sumo sacerdote tenía otras vestiduras que solamente él llevaba, que eran el éfod, el pectoral, el manto y la lámina de oro. En los hombros del éfod había dos piedras, uno en cada hombro, y los nombres de las 12 tribus estaban grabadas ahí. Y el sumo sacerdote llevaba los nombres ahí en sus hombros todo el tiempo mientras estaba haciendo su trabajo. Y también en el pectoral habían piedras preciosas que representaban las 12 tribus también. Entonces tenía en los hombros y en su pecho, que llevaba los nombres del pueblo de Israel. Y la lámina de oro tenía una inscripción que decía santidad al Señor, lo llevaba en la frente. Aparte de sus otras responsabilidades como sacerdote para ofrecer los sacrificios, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez, solamente una vez al año. No es que él podía entrar cuando él quería. Había un día específico que él pudo entrar, y habían muchas cosas que él tenía que hacer para poder entrar. Antes de entrar, él tenía que hacer un sacrificio por él mismo y también para el pueblo, y traía la sangre dentro del lugar santísimo para rociarlo frente el propiciatario o el en el arca. Y en Levítico 16 vemos una descripción muy detallada de lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en el día de expiación. Tenía que bañarse y tenía que dejar la ropa, las vestiduras del sumo sacerdote, lo tenía que dejar en el tabernáculo y entrar solamente con la vestidura normal de un sacerdote. Y tenía que traer incienso para hacer como una nube de humo frente al arca. Y tenía que rociar la sangre 7 veces para hacer expiación o para pagar el precio de los pecados de él mismo y también del pueblo. Y tenía que rociar la sangre de los sacrificios en todas partes también del tabernáculo para limpiarlo, para expiar. También el sumo sacerdote intercedía para el pueblo. Hay una historia en Números 16, después de una rebelión, y Dios castigó a los hombres que y la tierra los tragó, y luego el pueblo empezó a murmurar y una plaga empezó, y Moisés le dijo a Aarón: vete ahí a salir en medio del pueblo para interceder. Y él se puso en el medio entre los que estaban muriendo y el resto del pueblo, y la plaga terminó. Entonces él intercedió delante de Dios de parte del pueblo. También los sumos sacerdotes, a través de la historia, a veces tenían el gobierno. Ellos básicamente gobernaron algunas veces, y también ellos consultaron con Dios, y que si el rey quería saber si debía de ir a pelear una batalla, él consultaba a veces con el sumo sacerdote para ver qué decía Dios. El libro de Hebreos nos explica cómo Cristo funciona como nuestro sumo sacerdote. Nosotros en el nuevo pacto no tenemos el mismo sistema de adoración, porque Cristo cumplió todo en la cruz. Y Cristo no recibe su sumo sacerdocio por heredad, porque no era levita. Él era de Judá. Entonces, él no lo recibió como de su padre. Vamos a leer Hebreos 5, versículos 4 y 5.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Y además, el sumo sacerdocio de Cristo fue confirmado con un juramento, como vemos en Hebreos 7, 20 y 21.
Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Entonces, vemos ahí, cuando Moisés ungió a Aarón como sumo sacerdote, no tuvo que tomar un juramento como hace el presidente. Aquí, cuando lo eligen, entonces llega un día en que él toma un juramento y ya empieza a funcionar como el presidente. Con el sumo sacerdote no era así. Solo se pasaba de padre a hijo en la línea arónica. Pero Jesucristo, Dios, lo hizo sacerdote, sumo sacerdote. Y como él no era levita, entonces por eso dice que según el orden de Melquisedec, que era en el tiempo de Abraham, era un sacerdote también. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios y hacer expiación por ellos mismos. Pero Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, e hizo expiación por todos sus elegidos. Leemos unos versículos más abajo, al 27, capítulo 7, 27.
Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Cada día ellos tenían que ofrecer sacrificio primero por ellos. Entonces, una vez que ya habían hecho sacrificio por ellos, entonces podían presentar los sacrificios del pueblo. Pero Cristo, y también esos sacrificios eran de becerros o corderos, y tenía que seguir día tras día ofreciendo. Pero Cristo, la sangre que Él sacrificó fue su propia sangre, y una sola vez, y ya terminó. Y cuando los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al lugar santísimo cada año, ellos tenían que hacerlo año tras año, porque la sangre de corderos, de becerros, no quitaba los pecados de una vez y para siempre. Pero Cristo entró no tan solo al lugar santísimo, que el lugar santísimo en el templo representaba el cielo. Cuando ellos entraban, estaban señalando hacia Cristo, que lo hizo una vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 9, versículos 6 y 7, y luego el 11 al 14.
Hebreos 9, 6 al 7. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo.
Y ahora que Cristo ha hecho expiación una vez y para siempre, Él intercede por nosotros delante del Padre. Vamos a leer Hebreos 7, 25 y 1 de Timoteo 2, 5.
Por lo cual puede también salvar perpetuamente a lo que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Él puede interceder por nosotros porque es hombre y ha sufrido las tentaciones, las mismas tentaciones como nosotros. Vamos a leer Hebreos 2, 17 y 18 y el capítulo 4, versículo 15.
Por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y no tan solo ha entrado al cielo para hacer expiación y para interceder por nosotros, también Él nos ha abierto el camino para que nosotros entremos también. Leemos Hebreos 4, 16 y el 10 del 19 al 23.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, 19, 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo rompió de arriba para abajo, simbolizando, dejando claro que ya el camino estaba abierto. Y ahora celebramos la Santa Cena, que nos recuerda de ese gran sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz. Oremos. Señor, te damos gracias que tenemos un gran sumo sacerdote que ha hecho expiación una vez y para siempre por nuestros pecados y nos ha dado libre acceso a tu trono para traer nuestras peticiones, para que tengamos libre acceso al Padre. No podemos agradecerte demasiado porque las palabras no nos alcanzan. Permite que podamos siempre recordar que tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, que cuando estamos en tentación podemos mirar a Él, que fue tentado en todo, así como nosotros, y Él venció la tentación, venció el pecado, venció la muerte. Y nosotros, unidos a Él, venceremos también. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.